Ya estás en Juan capítulo 4. Vamos a estar viendo una de las historias, prácticamente es una de mis historias favoritas de la Biblia, pero en sí todo el Evangelio de Juan es un libro maravilloso. De hecho, es uno de los libros que cuando una persona está así, que es llega nuevo y que dice, oye, no sé ni qué libro, con qué libro empiezo a leer mi Biblia, ¿cuál me recomiendas? Muchas veces el que yo recomiendo es el libro de Juan. Porque en cada uno de sus capítulos nos explica quién es Dios y nos lo presenta a través de Jesús. Ahora, otra cosa es que cada vez que leemos el Evangelio, algo que hace es que nos presenta de diferentes formas que Jesús es lo único que necesitamos para nuestra vida. Y entonces, Juan capítulo 4 nos va a estar presentando la historia de una mujer con una vida que está hecha a un completo caos y que ya lleva 5 matrimonios, pero además que es una religiosa. O sea, ya sabes, así su vida vuelta así de cabeza, pero ella religiosa y bien, según ella, según su propio concepto. Y por cierto, un detalle que yo veo en esta historia es que yo creo que en cada matrimonio que ella pasaba, yo creo que ella decía, ¿sabes qué? Este es el bueno. O sea, este hombre es el que por fin me va a saciar mi sed. Y de repente terminaba en divorcio y decía, no, no era este. Y venía otro y no, sí, este va a ser el que ya me sacia. Y así una, otra y otra vez, hasta que de repente se me hace que ya hasta dejó de creer en el matrimonio, porque ya con el sexto hombre ya ni está en matrimonio, ya está en unión libre. Y entonces la Biblia me presenta esta historia, pero no nada más para que conozcamos a esta mujer, sino para que conozcamos a Jesús. Así que voy a pedirte que pongas mucha atención en esta historia y que mientras la leamos, veas cómo Jesús guía a esta mujer a la conclusión de que Él es lo único que ella necesita en su vida. Y mi deseo es que podamos encontrarnos cada uno de nosotros en esto de que todos somos esa mujer en ese pozo. Entonces, ¿qué te parece si me acompañas a orar y ponemos este tiempo en manos de Dios, va? Y Jesús, no hay un nombre más maravilloso en todo el universo como el tuyo. Y nos queda claro, Señor, que tú eres lo único que necesitamos, pero muchas veces necesitamos recordarlo una y otra vez. Y yo te pido, Dios, que a través de este capítulo, tú nos hables y nos hables de tal forma que no nos quede ninguna duda de que eres tú el que nos está marcando y el que está señalando con su dedo áreas en nuestra vida que tú quieres que te entreguemos a ti y que sean cambiadas y renovadas por tu Espíritu. Señor, te damos gracias por tu palabra y te pedimos que cualquier distracción, que cualquier cosa que puedes estorbar para que nosotros estemos en total disposición de conocerte a ti, tú la quites, Señor. Y te damos gracias. En nombre de Jesucristo. Amén. Ok, entonces, mira, acompáñame a leer lo que va a ser del versículo 1 al versículo 3 para ver un poco del panorama de lo que va a ocurrir aquí. Dice que cuando pues el Señor, refiriéndose a Jesús, entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Ahora, los fariseos eran un grupo de personas que controlaban el judaísmo legalista. Para este grupo de hombres, Juan el Bautista había sido una terrible amenaza. Juan el Bautista era este hombre que empezó a tener muchos seguidores, pero cuando se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo con Jesús y que Jesús estaba teniendo todavía más seguidores que Juan el Bautista, pues se volvió una amenaza mayor. Y es interesante, por ejemplo, cuando leemos el versículo 2 de este capítulo, este que está en paréntesis, que dice, pues aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Porque, mira, y en esto podemos ver un poco de la sabiduría de Jesús. Y solo un poco porque nuestra mente es muy limitada para poder conocer toda su sabiduría, pero me muestra que Jesús nos conoce muy bien a nosotros y sabe que así conoce nuestro corazón, nuestras intenciones y sabe que tenemos esta tendencia a sentirnos superiores a otras personas y que cualquier pretexto es bueno para eso. Entonces alguien, imagínate, alguien podía decir, oye, cuidadito cómo me hablas a mí, ¿eh? ¿No sabes quién me bautizó? A mí me bautizó el mismisísimo Juan el Bautista. Y entonces otra persona podría llegar y decirle, ah, pues sí, está muy padre. Qué bueno que te haya bautizado Juan el Bautista, pero a mí me bautizó Jesús, mi chavo. O sea, hasta en los tinacos hay niveles. Entre la gente y descendencia hasta la basura se separa. Entonces, para evitar este tipo de cuestiones, Jesús lo que hace es que permite que sus discípulos fueran los que estuvieran bautizando. Pero aún así, aunque Jesús hace eso, tiempo más adelante vemos que en la Biblia empezaron a surgir divisiones por causa de este tipo de temas. O sea, la iglesia del primer siglo. Y luego decimos, no, es que la iglesia del primer siglo seguramente era increíble, no tenía problemas. Pero cuando vemos que Pablo le escribe la carta a los Corintios, a los de Corinto, les dice, doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizado en mi nombre. Y también bauticé a la familia de Estefanas. De los demás ni me acuerdo a quienes bauticé, pero pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, y no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan esto es poder de Dios. Y luego en esa misma carta, Pablo les dice más adelante, y ya escuché que entre ustedes hay divisiones y conflicto, y que andan diciendo, no, yo soy de Pablo, no, yo soy de Apolos, yo soy de Pedro, y hasta había un cuarto grupo que presumía que era de Cristo. Y en ese tiempo había un grupo de personas que se estaban dividiendo por la personalidad de quien predicaba. Y entonces sucedía esto, que decían, no, pues ¿sabes qué? O sea, discúlpame, pero yo soy de Pablo. O sea, sí sabes quién es Pablo, ¿no? A mí me encanta Pablo, porque Pablo es el que plantó la iglesia. O sea, él es el de la mera, mera sana doctrina, el que predica a Cristo crucificado. Y luego otros podían decir, no, pues sí, Pablo predica muy bien, pero pues yo soy de Apolos. O sea, este cuate es un superconferencista, es inteligente, sabe muchísimo, siempre habla al entendimiento. O sea, si le quieres entender a sus predicaciones, tienes que estudiar. Y había otro tercer grupo que decía, yo soy de Pedro. Porque ¿sabes qué? Pedro es del barrio, o sea, Pedro es pescador. Él te dice las cosas tal cual van y usa palabras que todos entendemos, entonces nosotros amamos a Pedro. Y había un cuarto grupo que yo creo que era el peor de todos, porque se sentían superiores y decían, no, pues yo soy de Cristo. Y no creo que tengo que ser parte de una iglesia, ni someterme al liderazgo, o sea, yo nomás mi relación con Cristo y hasta ahí. No tengo que rendirle cuentas a nadie. Y si acaso llego a ir a la iglesia, pues siempre va a ser para ser servido, nunca para servir a otros. Y por eso es que Pablo les escribe y les dice, miren, algunos de ustedes están diciendo, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Pedro, yo soy de Cristo, pero son solamente personas guiadas por su carne, porque están tomando al cuerpo de Cristo y lo están dividiendo en personalidades. Y les pregunta, ¿acaso fueron bautizados en el nombre de Pablo? ¿Está Cristo dividido? Porque es Dios quien hace la obra. Y alguien puede predicar y decir y armar y de una forma increíble, pero es Dios quien hace la obra. Y Él es el que produce el crecimiento. Entonces, es triste porque esta mentalidad ha ido acompañando a la iglesia a lo largo de los años, y aún hoy en día hay personas que piensan así. Y por esa misma razón, Jesús no está bautizando en ese momento, sino sus discípulos. Y Él se da cuenta, mi ministerio está llamando la atención por las razones equivocadas, por envidias, por chismes, así que mejor se va de ahí. Y atentos, porque no es que Jesús le tuviera miedo a los fariseos, sino que simplemente no era el tiempo de discutir con los religiosos. Y te digo que Jesús no desperdicia su tiempo. Su agenda está completamente llena en hacer la voluntad de su Padre. Y mira versículo 3. Dice que salió entonces de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y ve esta frase que dice en versículo 4, y le era necesario pasar por Samaria. Ahora, ¿por qué le era necesario? Seguramente hay varias razones, yo te voy a dar dos. La primera era porque geográficamente hablando la ruta era más corta, y la segunda razón es porque tenía una cita divina con una persona que iba a responder al Evangelio en Samaria. Y hablando un poco acerca de esto de la ruta más corta, si tú ves un mapa, vas a ver que si una persona quiere llegar de Jerusalén a Galilea, el camino más rápido es pasar por Samaria. Sin embargo, los judíos muchas veces lo que hacían es que evitaban este camino porque había una enemistad entre ellos y los samaritanos. O sea, ¿te imaginas? Es como si hoy en día una persona quisiera ir de aquí de Cuernavaca a Querétaro, pero odia a los chilangos. Y así, no los soporto, no los puedo ver, no, así, no. Entonces, en lugar de agarrar segundo piso, llegar a Querétaro, que sería el camino más corto, no. Agarra, se va por Cuautla, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, hasta que por fin llega a Querétaro. Y algo así es lo que estaban haciendo los judíos con tal de no atravesar Samaria. Y entonces todo el problema entre judíos y samaritanos ya llevaba 700 años de historia. Y mira, el conflicto nació porque cuando en el reino de Judá fue conquistado por los de Babilonia, o sea, 700 años de esto, los babilonios tomaron a casi todos los judíos y se los llevaron a su imperio. Pero a las clases que eran más bajas, las dejaron porque no querían que hubiera como que ese tipo de gente en Babilonia. Entonces, pues ya te imaginarás, los que se quedaron se empezaron a casar con las personas que venían llegando de otras regiones. Entonces, esas personas venían pues de todas partes, entonces provocó que hubiera una mezcla étnica, racial, por supuesto religiosa, y fue así como surgieron los samaritanos. Entonces, ya para el tiempo en que Jesús está aquí, ya había una mezcla de creencias y de culturas impresionante. Entonces, casi casi las familias estaban así, de que el abuelo todavía creía en la ley de Moisés, ya el papá pues más o menos como que creía en un ser superior por ahí, pero realmente no, nada más lo tomaba en cuenta cuando tenía un problema, y ya para los hijos, o sea, ya creían que Dios estaba en todas partes, o ya ni creían en Dios, o sea, algo muy parecido a lo que hoy en día sucede aquí en Cuernavaca. Y créeme, si los judíos en ese tiempo odiaban a los gentiles, un samaritano, o sea, peor tantito. Entonces, sentían que eran muy corrientes por su mestizaje y por esa razón es que los judíos nunca pasaban por ahí. Pero otra vez, o sea, estamos hablando de Jesús. Y Jesús, ¿sabes qué? No va a perder su tiempo y no va a dar de su esfuerzo por una diferencia así. O sea, estamos hablando que Jesús es el embajador de la reconciliación. Y Él está enfocado completamente en hacer la voluntad de su Padre. ¿Y cuál es la voluntad de su Padre? Rescatar a los perdidos. Entonces, para Jesús era importante algo. Él quería dejarle muy, muy claro, tanto a los judíos como a los samaritanos, que los amaba de la misma forma. Y es que es esto, Jesús ama a todas las personas por igual. Y te digo que no importa quién seas, no importa de dónde vengas, no importa tu trasfondo, no importa lo que hayas hecho, Jesús te ama. Y por esa razón, para Jesús le era necesario ir. Y ¿sabes qué? No porque una gran multitud lo estuviera esperando en Samaria, no. De hecho, para Jesús le era necesario ir a ese lugar porque Él tenía agendada una cita con una sola persona que iba a responder a la gracia y al amor de Dios. Y para Jesús eso era más que suficiente, una sola persona. Ahora mira versículo 5. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Y entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo y era como la hora sexta. Y sabes, no es como que Jesús venía en un tour arriba de un camión con aire acondicionado y que de repente llegaron al pozo de Jacob y se baja del autobús para que un guía de turistas le explicara la historia de ese pozo. No. O sea, estamos hablando de que él venía de un viaje largo, caminando, dice que a la hora sexta, o sea, a las 12 del día, en el desierto del Medio Oriente. O sea, tienes que ver que Jesús en ese punto estaba muy, pero verdaderamente muy cansado. Y todavía no había terminado las actividades de su día, porque aún tenía este encuentro con la mujer. Y como cristianos creemos esto, que Jesús es completamente Dios, pero también creemos que Jesús es completamente hombre. Y cuando vemos en este versículo 6 que dice Jesús cansado del camino, entendemos que nos está hablando de su humanidad y que nos dice que Jesús experimentó hambre, que Jesús experimentó sueño, pero que Jesús también experimentaba cansancio. Y te digo que eso es maravilloso. Y hasta deberías de subrayar eso en tu Biblia. ¿Te digo por qué? Porque entonces me enseña que Jesús sabe lo que es estar agotado, Jesús sabe lo que es estar cansado y tener 1,000 pendientes en el trabajo. Él lo experimentó y ver esas palabras me recuerdan que podemos acercarnos con confianza al trono de la gracia, recibir misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y aún en medio de nuestra rutina, aún en medio de actividades y de nuestro cansancio, podemos acercarnos ahí y saber que Jesús se compadece de nuestras debilidades y que Él sabe lo que es estar hasta el tope. Versículo 7. Y vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Quiero que pongas mucha atención en la intencionalidad de Jesús. Fíjate cómo es que envió a sus discípulos para que fueran a comprar comida. Y por cierto, ¿a dónde los mandó? A la ciudad de Samaria. Eso quiere decir, los discípulos son judíos, eso quiere decir que seguramente iban a comer comida que manos impuras de samaritanos habían tocado. Pero, ¿para qué hizo eso? ¿Para qué envía a sus discípulos? Y porque te digo algo, o sea, yo creo que Jesús sí estaba siendo muy intencional en este caso, porque pues, no era necesario que enviara a todos sus discípulos. Podía enviar, váyanse dos, dos se quedan conmigo, no me quedo aquí solito, pero está siendo intencional y les está diciendo, váyanse todos. Y yo creo que es para poder estar con esta mujer a solas. Y eso es lo que, así, y Jesús los manda para eso. Y fíjate otra cosa, fíjate cómo Jesús va y se sienta junto al pozo. O sea, pudiéndose haber sentado debajo de un techito, abajo de un árbol, o sea, cuando menos al lado de un arbusto que le hiciera tantita sombra. Pero va y se sienta junto al pozo para que sea inevitable un encuentro entre ellos dos. Jesús está siendo completamente intencional. Él quiere encontrarse con esta mujer. Y la mujer ni sabe, ni tiene idea de quién es Jesús, ni tiene idea de quién es Dios. Y es Jesús buscándola. Y muchas veces te tienes que encontrar en esto, de que Jesús te está buscando. Y más me impresiona que Jesús pudo haber dicho, ok, pues ya atravesé todo el universo, ya llegué hasta la ciudad donde ella vive, ya me senté junto al pozo, ya mandé a los discípulos para tener este encuentro con ella, ya de perdida que ella sea la primera que habla, ¿no? Pero ni siquiera eso, porque Jesús es el que tiene la iniciativa para empezar la conversación. O sea, ¿te das cuenta que esta historia de la mujer samaritana es como la historia del hijo pródigo, pero en mujer? La versión femenina. y que Dios intencionalmente está haciendo todo lo posible porque quiere que esta mujer esté en el cielo una eternidad con Él. Y no es casualidad, es diseñado por Dios. Y esta historia es un cuadro perfecto que nos presenta cómo es que Dios nos está buscando. Primera de Juan 4:19 dice que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y si nosotros buscamos a Dios, es porque Él nos buscó primero. Ahora, quiero que te acuerdes algo. Es mediodía. Eso quiere decir que el sol está en su punto más radiante y nadie acostumbraba a ir al pozo a esa hora. O sea, las mujeres acostumbraban una de dos. O iban muy temprano por la mañana o iban muy tarde ya que el sol se había ocultado. Y pues realmente en ese tiempo no había restaurantes o no había un lugar para que las mujeres fueran a echarse el cafecito. Entonces el pozo era el lugar adecuado y el lugar que las mujeres aprovechaban para reunirse y platicar. Entonces ya te imaginarás. O sea, ese pozo era el noticiero de la ciudad. Ahí es donde salían los chismes, pero mira, calientitos. Así que vemos que esta mujer fue a la hora sexta, al mediodía. Eso me muestra que ella no quería encontrarse con nadie ahí. Seguramente la razón es pues porque no quería que las demás personas estuvieran hablando de ella, porque pues había razones, ¿no? Y también ella como que no ayudaba muchísimo porque, o sea, 5 maridos, claramente estaba buscando identidad, amor y significado en los hombres, en las relaciones. Y ya llevaba su buen récord, o sea, yo creo que ella hasta era conocida como la multimaridos o algo por el estilo. O sea, llevaba 5, ya iba por el número 6 y está así completamente vacía, apartada y avergonzada. Y es esto. ¿Alguna vez has tenido tanta vergüenza por tu pecado que has sentido ganas de desaparecer? ¿O que prefieres apartarte o esconderte, ya sea de Dios o de otras personas, por la enorme vergüenza? Y esta mujer así está. Con una vergüenza y con no querer toparse con las personas, porque yo sé, o sea, yo sé todo el pecado que tengo. Y algo bien importante. Jesús conoce perfectamente la historia de esta mujer. Y mira cómo no llega Jesús a corregirla y a darle un zape luego, sino que busca un gancho con el cual puede iniciar una conversación con ella y le dice, ¿qué le dice versículo 7? Dame de beber. Y ahora eso se lo dice porque era algo común en un pozo, que si alguien estaba, alguien podía llegar y pedir, pues dame algo de beber. Y ahí te va un tip, cristiano. Cuando tratamos con otras personas, necesitamos identificar esos ganchos que nos ayudan a conectarnos con la otra persona para poder presentarles a Jesús. Y a veces simplemente el gancho es tan así, que vas así en la ruta y ves a la persona que está al lado y ves que trae unos tenis, en mi caso serían unos tenis para patinar. Y entonces yo ya sé, si una persona trae raspado el tenis, es porque patina y ya, órale, ¿patinas? Sí, qué buena onda, ¿dónde patinas? Y empiezas una conversación y de repente, oye, ¿no te gustaría ir a un estudio? Estudiamos la Biblia y así, simples ganchos que te ayudan a poder presentarle a personas a Jesús. Porque no se trata de que llegues y que le digas, oye, pues estás toda vacía, quebrada y llena de pecado, ¿eh? O sea, te urge a Jesús. Ese no es el modelo que vemos que nos dejó Jesús. Jesús lo que hizo fue dar un primer paso para iniciar una conversación que iba a terminar en el Evangelio. Ahora, mira la reacción de ella. Versículo 9. Y la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Otra vez Jesús atravesando todo el universo para encontrarse con ella, y ella así de, a ver Jesús, tú eres judío, yo soy samaritana, y espérate, no nada más soy samaritana, sino que además soy mujer. Y en ese tiempo los hombres judíos, y en especial los rabíes, no hablaban con mujeres en público. Les estaba prohibido a menos que el esposo estuviera presente y él se los permitiera. Y por eso es que ella le está diciendo aquí a Jesús, ¿qué estás haciendo hablándome a mí? Tú y yo somos enemigos. Lo que ella aún no sabe es que Jesús es un especialista en cruzar líneas enemigas. Romanos 5:8. No vayas ahí, nada más te lo digo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores o aún siendo sus enemigos, Cristo murió por nosotros. Ahora imagínate haber estado ahí en ese momento. Acuérdate la vergüenza que ella tiene. Seguramente lo que ella quería era ir y irse lo más rápido posible. Quizá tenía otras cosas que hacer ese día, quizá hacía mucho calor. Y de pronto le sale un judío desconocido pidiéndole agua. Y ojo, porque hasta aquí ella todavía no sabe que él es el Hijo de Dios. Y está en eso. Y súmale que de repente este hombre te diga esto. Mira versículo 10. Y respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Y yo creo que ella estaba así de, ¿qué? O sea, ¿de qué me estás hablando? Yo creo que algo que ella estaba entendiendo en ese momento es que, mira, en tiempos antiguos, el agua de manantiales se le llamaba agua viva. Entonces, pareciera como si Jesús le estaba diciendo, yo te voy a llevar a un manantial que está cerca de aquí. Y ella dice, ¿qué? O sea, ¿de qué me estás hablando? Y por eso es que esta mujer le dice, versículo 11, y la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla. Y el pozo es hondo, ¿de dónde pues tienes tú el agua viva? O sea, ya le empieza a hablar con sarcasmo a Jesús. Ella conoce bien ese pozo. Y sabe que no tiene agua abundante y que no hay manantiales cerca. Y ella es la que tiene el cántaro, ella es la que tiene el agua. Jesús no tiene ni siquiera con qué sacar el agua y es más, de hecho, él es el que acababa de pedirle agua. Y ahora le está diciendo él, yo soy el que tiene el agua viva. O sea, yo creo que esta mujer ya estaba así de, ¿qué onda con este tipo? ¿Qué onda? Versículo 12. Y le dice, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? O sea, otra vez usando sarcasmo. ¿Y tú qué, tipo judío? ¿A poco eres mayor que nuestro padre Jacob? O sea, ¿a poco no como que te dan ganas si hubieras estado ahí de decirle, córtale, chava? No le estés diciendo eso a Jesús. O sea, ¿te imaginas decirle eso a Jesús? Ella así de, ¿quién te crees que eres, Jesús? ¿Te crees mejor que Jacob? Y Jesús en ese momento le pudo haber dicho, así es, señora. Y no solamente me creo, sino que soy superior a él. Y mi don es mayor, y mi agua es superior, y mi pozo es superior, y mis hijos y mis hijas son superiores porque nunca mueren y tienen vida eterna. Y Jesús pudo haber dicho eso porque ella está hablando con la persona que hizo a Jacob. Él lo creó. Jesús es el que da vida al mundo. Y fíjate cómo esta mujer aún no sabe realmente enfrente de quién está y no ha entendido la magnitud de este encuentro. Y respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Ahora Jesús no está hablando de un manantial físico, sino de un manantial espiritual. Y nos dice, hasta este punto, pudiéramos resumir lo que nos ha presentado Jesús como esto. Jesús nos dice que el agua que Él nos ofrece hoy a nosotros es, ¿qué es lo que veíamos en el versículo 10? Si conocieras el don de Dios, que su agua es un don de Dios, que es un regalo que Él nos da, que es agua viva. ¿Por qué es agua viva? Porque nos da vida. Que no te dará sed jamás, que siempre va a estar disponible para satisfacer nuestra alma cuando esté sedienta. Que es una fuente de agua. Y es esta la razón por la que no te va a volver a dar sed jamás. ¿Sabes por qué? Porque no que con que la tomes una vez sea suficiente, sino porque va a haber agua disponible para toda la eternidad. Y la quinta dice que salta para vida eterna. Y el agua que Jesús nos ofrece nos da vida eterna. Y por ejemplo, en Juan capítulo 7, algo que vemos es que Jesús nos promete que si creemos en Él, de nuestro interior correrán ríos de agua viva. Pero ¿cuál es nuestro problema? Nuestro problema de raíz es que en lugar de escoger el agua que Él nos ofrece, escogemos lo que el mundo nos da. Y eso es importante, porque cualquier agua de este mundo con la que intentes saciar la sed de tu corazón, ¿sabes qué es lo que te va a producir? Más sed. Y siempre vas a querer más y más y más y más, y nunca te vas a saciar. Pero el engaño está en creer, si tan solo tuviera esta agua sería tan feliz. Si tan solo tuviera ese coche, por fin estaría satisfecho. Pero no es cierto, porque ¿sabes qué? Pon tú, ahorras, logras comprarte el coche que siempre soñaste tener y el próximo año va a salir el modelo nuevo y se acabó tu satisfacción. Y dices, no, es que si tan solo tuviera esa casa, por fin tendría estabilidad. Pero no, porque esa casa va a necesitar muebles. Es bueno, si tuviera más dinero tendría paz. No es cierto, gastas más. Entre más dinero tienes, más dinero gastas. Y así, ¿te acuerdas? Cuando casi no tenías dinero. Y primero ibas así a la comida corrida y te pedías tu chilito relleno. Pero de repente empezaste a ganar más y ya no te pedías el chilito relleno, sino ya te ibas por el menú ejecutivo y ya te pedías tu milanesa y tu puré de papa. Y empiezas a ganar más dinero y entonces ya no vas ahí, ya vas al sushi. Y así, entre más dinero tienes, más dinero gastas. Y dices, sí, no es en lo material, si tan solo estuviera casado sería feliz. Exacto. Y después los casados dicen, si tan solo estuviera soltero, si tan solo estuviera divorciado. Y vas bien, o sea, vas bien con tu esposa, flores, detalles, viajes, pero ya después de 2 años quieres modelo nuevo. Y dice, si tuviera hijos, por fin tendría paz. Pero mira, fuimos creados para la eternidad y nuestras almas lo saben. Y la sed espiritual no es algo que se puede satisfacer con dinero, no es algo que se puede satisfacer con poder, con una posición, con influencia. Y por eso es que te puedes encontrar con personas que en lo material tienen más que la mayoría y aún así no tienen gozo, no tienen contentamiento, no tienen paz. Otra vez, cualquier agua de este mundo con la que intentes saciar la sed de tu corazón te va a producir más sed. Y luego intentamos llenar ese vacío de nuestro interior con comida, con bebidas, con amigos, con ropa, con negocios, con pertenecer a un grupo, con apoyar a una causa, hasta con redes sociales. Y hasta buscamos todo nuestro significado en lo que nosotros percibimos que somos según nuestros estándares. Y empezamos, no, pues es que, claro, o sea, voy a estar bien. Yo soy titulado, yo soy una mamá trabajadora, yo soy un hombre responsable, yo tengo un gran matrimonio, yo tengo unos hijos muy obedientes, yo tengo un gran ministerio. Pero si ahí es donde está nuestra esperanza, ¿Qué va a pasar cuando eso se acabe? ¿Qué va a suceder cuando tu influencia se haya ido? Cuando tu negocio truene, cuando las personas ya no te acepten, cuando tu salud ya no esté, cuando tu matrimonio se tambalee, cuando tu ministerio se acabe, cuando tus hijos se rebelen, cuando falles en vivir según tus propios ideales o cuando te falles a ti mismo. ¿Qué vas a hacer? Porque nuestra satisfacción únicamente la podemos encontrar en Jesús. Y te digo que nuestro corazón no va a experimentar un verdadero descanso hasta que descanse en Cristo Jesús. Y como te podrás dar cuenta, en estos versículos Jesús acaba de decir algo tremendo. Pero la mujer al parecer no entendió muy bien, porque mira lo que le dice, versículo 15. Y la mujer le dijo: Señor, pues dame de esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. O sea, otra vez con sarcasmo, con bromas, con sus chistes y así de: ah, ¿tienes agua viva que va a producir que yo nunca tenga sed? A ver, échala, a ver si es cierto. Y muchas veces es esto, que usamos el sarcasmo y el humor como una máscara para cubrir la angustia de nuestro interior. Y Jesús lo sabe, así que va profundo al corazón. Mira versículo 16. Y Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Órale, háblale a tu esposo. Y mira el versículo 17, y respondió la mujer y dijo: no tengo marido. O sea, ella así de qué, no, o sea, así como que hasta siento que se infló así. No, yo no tengo esposo, ¿tú qué? Tú no me conoces. O sea, primero llegas, pides agua y después hablas de agua que quita sed para siempre. Y ahora que yo tengo un esposo, yo no tengo un esposo, tú estás loco, no me conoces, no me hables como si supieras quién soy. Y Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido, esto has dicho con verdad. ¡Boom! Jesús se mete hasta el fondo, hasta lo más profundo del corazón. Y tal vez tú estás así como esta mujer, creyendo que Jesús no sabe quién eres y qué es lo que haces. Y quizá pienses: nadie sabe, ni siquiera mi propia familia, en la deuda en la que estoy metido. Nadie sabe que mi matrimonio se está cayendo en mil pedazos. Nadie sabe que le estoy siendo infiel a mi esposa. Nadie sabe que soy adicto a la pornografía. Nadie sabe que realmente no confío en Dios y en su palabra. ¿Realmente crees que nadie lo sabe? Jesús lo sabe. Y Jesús ve hasta lo más profundo de nuestro corazón. Y a veces, lo que Jesús hace es que nos avienta una pregunta para tirar nuestra máscara y mostrarnos que Él nos conoce mucho mejor de lo que aún nosotros mismos nos conocemos. Y qué bueno que Él nos conoce, porque ¿sabes qué? Él es el Salvador del mundo. Y quizá Jesús no llega contigo y conmigo a preguntarnos: ¿dónde está tu marido? Pero sí llega con nosotros y nos pregunta: oye, ¿y dónde está tu gozo? ¿Y dónde está tu paz? ¿Te acuerdas que lo tenías? ¿Dónde quedó? Y entonces tira por completo nuestras máscaras, así como de esta mujer. Es como estos momentos, o sea, ¿nunca te ha pasado que estás en tu casa y de repente estás buscando las llaves y no las encuentras? Y así hablaba esto en el taller que dábamos acerca de estrés, que cuando estás en un momento así de picos emocionales, o sea, estás: ¿dónde están mis llaves? ¿Dónde están? Y entonces pasas a la primera etapa en la que las empiezas a buscar en el pasto, en el refri, y alguien te dice: oye, ese no es lugar para dejar las llaves. Para mí sí es lugar. Entonces, así, y no las encuentras, pasas a la segunda etapa, cuando pobre del que se te atraviesa, porque ya le empiezas a culpar. No, yo el otro día te vi que tú las traías, seguramente por tu culpa se me perdieron, y así, ¿no? Y de repente metes la mano en la bolsa y ahí estaban. Y Jesús así, ¿dónde está tu gozo? ¿Dónde está tu paz? Y estás buscándola por todos lados y ya sabes dónde está. Ahí la traías. Y mira la respuesta de la mujer ante esto. Versículo 19. Y le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. O sea, así de, caray, como que tú eres profeta, va, o algo. Pero, ¿sabes? Yo siento que como que cuando Jesús empezó a exponer la verdad y a confrontarla con la realidad, ella intentó evadir el tema con lo primero que se le vino a la mente. Porque mira versículo 20. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar, ¿verdad? Así como que... sí, por cierto, acá o allá, ¿dónde se debe de adorar así? Rápido cambio de tema. Ella así de, este cuate es profeta, entonces tengo que actuar religiosamente. ¿Alguna vez te ha pasado que conoces a una persona que te habla así, o sea, como normalmente habla y te dice cosas, y así está, su discurso es lleno de cosas vulgares, doble sentido, groserías, y de pronto se da cuenta que tú eres cristiano, y como que ya se pone derecho, y si llega a decir una grosería, así, ay, perdón, ¿eh? O sea, así está esta mujer con Jesús. No. Y Jesús le quita su máscara, y entonces ella, intentando ocultar su pecado, rápido encuentra la manera de ponerse otra máscara, pero ahora se la pone con la forma de religión. Y muchas veces eso pasa. Jesús nos salva, y con el tiempo empezamos a buscar otras cosas en lugar de Jesús, y empezamos a quitarlo, y empezamos a caminar en religión. Y religión es esto, intentar agradar a Dios a través de algo que yo le pueda dar. Pero nuestra relación con Cristo Jesús no es negociable. No, es esto, mira. Dios no necesita nada de nosotros, pero nosotros necesitamos todo de Él. Versículo 21. Y Jesús le dijo, mujer, créeme. Y te doy un tip. Cuando Jesús te dice que le creas, créele. Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabes y nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre de tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Ahora fíjate, viene en mayúscula o en E minúscula cuando habla de en espíritu y en verdad en versículo 23. E minúscula, ¿no? ¿Y cuál era la E minúscula? Y Jesús lo que les está diciendo es, mujer, créeme. Porque fíjate cómo versículo 24 es cuando habla de Dios es espíritu, ahora está en mayúscula. Y lo que le está diciendo es, mujer, créeme, Dios es espíritu. Y no importa el lugar donde lo adores, lo que importa es a quién adoras y cómo lo adoras. Es necesario conocer al Dios verdadero para adorarlo a Él. Y entonces, para adorar en espíritu, con E minúscula, o sea, nosotros, que nuestra alma lo adore, es necesario que estés interesado en las cosas espirituales y no en rituales religiosos. Y segunda cosa, para adorar en verdad, es necesario que adores de acuerdo a lo que la Biblia dice. No a lo que nosotros percibimos o a lo que nosotros creemos que es la forma de adorar a Dios. Prácticamente lo que Jesús le está diciendo en este punto es: mujer, lo que tú necesitas es nacer de nuevo. Versículo 25. Y le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo, y que cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Y ella le dice: yo sé que el Mesías va a venir y que cuando Él venga nos va a decir todo. Una pregunta: ¿cómo es que esta mujer, si era samaritana, que tenía toda esta mezcla de creencias, sabía algo tan atinado acerca del Cristo? ¿Sabes? Probablemente años atrás, esta mujer iba a la iglesia y escuchó acerca del Salvador, pero se alejó y quitó a Dios del primer lugar en su vida y permitió que el pecado entonces avanzara más y más, hasta que su vida ya estaba hecha un completo caos. Pasando de matrimonio roto a matrimonio roto, con un vacío y unas heridas en el alma profundas. Entonces ella sabía quién era el Mesías y lo que iba a hacer, así que seguramente las siguientes palabras que escucha de Jesús retumbaron y la dejaron con la boca abierta. Mira versículo 26, y Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Y aunque esta mujer era pecadora, Jesús se reveló a ella. Y es eso, Jesús se revela a los pecadores. Y Jesús se revela a nosotros. Y es en este punto cuando los discípulos van regresando, versículo 27, y en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? O sea, este era un encuentro tan fuerte, tan maravilloso entre Jesús y esta persona, que ni siquiera sus discípulos se atrevieron a acercarse y a preguntar: ¿todo está bien, Jesús? ¿Necesitas ayuda? Ellos se dieron cuenta. Está teniendo un encuentro personal y único con el Dios creador. Versículo 28. Y entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres. Y antes de que veas lo que le dijo a los hombres, miren el versículo 28. ¿Qué es lo que ella dejó? Su cántaro. ¿Te acuerdas cuál era la razón por la que ella había ido al pozo en primer lugar? Por agua. O sea, llevaba su cántaro para llenarlo y ahora vemos que se termina yendo sin su cántaro. Pero ¿sabes la razón por la que ella lo dejó? Fue porque ahora ella era la que iba llena de agua, que ya no le iba a dar sed, que realmente iba a terminar con ese vacío en su interior. Ella se volvió ese cántaro y Jesús la llenó. Pregunta: ¿te acuerdas cuándo fue ese día en que Jesús te encontró en un pozo y te llenó con su agua viva como si fueras ese cántaro? Porque si no lo recuerdas, quizá lo que necesitas es nacer de nuevo y ser lleno de Él. Y quizá no te encontró en un pozo. Mira, a mí la primera vez que Jesús se presentó a mi vida, yo iba manejando en la autopista y de repente, ahí adentro del coche manejando, me empecé a preguntar: ¿y si es verdad? ¿Y si Jesús realmente murió por mí? ¿Y si realmente me ama y puede satisfacer este vacío que tengo en mi interior? Y yo no tenía 5 esposas. Pero ¿sabes qué? Si era un mentiroso, un manipulador, un egoísta, lleno de temor, completamente entregado al pecado, siguiendo la corriente de este mundo, y además siendo muy bueno en eso. Pero por la gracia de Dios, Él puso dentro de mí algo en lo que yo no me sentía completo, en lo que yo no me sentía pleno. Y no había gozo y no había paz. Y el mundo me había vendido la idea de que si yo seguía mi corazón, entonces yo debía de sentirme pleno y feliz. Pero eso no es lo que estaba pasando. Estaba en completa bancarrota y muy lejos de no sentirme vacío. Y ese fue el pozo donde a mí Jesús me encontró. ¿Cuál es tu pozo? ¿Cuándo fue ese momento en que Jesús te llenó con su agua viva, que fuiste capaz de soltar tu cántaro para salir corriendo a decirle a todos en la ciudad lo que había pasado? Y esa no es una enfermedad de la que te tienes que curar. Nunca te recuperes de eso, nunca vuelvas a ser normal. Dios te escogió para ser anormal en este mundo. Es raro tener una relación cercana con Jesús. Eso nos hace raros en el mundo que vivimos. O sea, ¿te imaginas personas en el mundo que viven no para adorarse a sí mismos, sino para adorar a Dios? Y en todas las áreas, en el trabajo y así, y que tú sabes, este trabajo Dios me lo dio y voy a ser honesto en esto porque esto lo glorifica. Como soltero, no viviendo en inmoralidad, sino en pureza. Como un hombre que honra a su esposa, como una mujer que se somete a su marido. Y eso te va a llevar a ser de los raros. Y quizás sí. Ya no todo el mundo va a querer ser tu amigo, pero está bien porque Jesús sí. Y Dios va a mostrar su gloria a través de vasijas de barro o a través de cántaros llenos de agua viva. Y mira lo que sucede cuando esta mujer sale de su encuentro con Jesús, versículo 29. Sale y dice: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿Te imaginas una persona escuchando esto? ¿Y yo para qué quiero ir con alguien que me diga todo lo que he hecho? No, yo no voy. O sea, le puse el cuerno a mi esposa contigo. ¿Cómo crees que voy a ir ahí? Versículo 29 dice: ¿no será este el Cristo? Y entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Y entre tanto, los discípulos le rogaban, diciendo: Rabí, come. Y él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Y entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Ya sabes, ¿no? Siempre en otro tema. Pero Jesús está diciendo: mi comida no es tomar agua o comer una torta. Mi comida es que personas pasen de muerte a vida. Ahí es donde mi satisfacción la encuentro, en hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que Jesús está diciendo. Versículo 35. ¿No decís vosotros: aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario, recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y Jesús está diciendo: la cosecha está lista. Y como decía Cristo al principio, a veces nos va a tocar simplemente sembrar, y es el estar orando para que Dios abra puertas. Y otras veces nos va a tocar regar, y es el ir y compartir y predicar su palabra, aun si no vemos resultados. Una y otra vez, no sabes si más adelante a esa mujer a la que le predicaste, años más tarde va a tener un encuentro con Jesús. Y en otras ocasiones nos va a tocar ir y cosechar. Y quizás nada más es llegar y preguntar: oye, ¿quieres que te presente a Jesús? ¿Por qué no lo habías preguntado antes? Por supuesto que sí, dámelo, ya quiero Jesús. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Y entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decía la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Y es esto, que quizá tu alma está tan sedienta y tan insatisfecha, porque de alguna forma te has separado de esta agua viva. Y has estado intentando llenar tu vacío con agua de pozos que no nos pueden satisfacer. Y en nuestra alma hay un hueco con la forma de Dios que solamente Él puede llenar. Y para terminar, acompáñame a Isaías 55. Y mira lo que Jesús te dice hoy. Versículo 1. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará el alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd, y vivirá vuestra alma, y haréis con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Y si tú hoy estás aquí y reconoces que tu alma está sedienta, necesitas pasar tiempo con Jesús y confesar tu pecado, porque es solamente en Él donde vas a poder hallar alivio y perdón. Y si dudas que Él te ama, simplemente necesitas voltear y ver la cruz para ver todo lo que Él estuvo dispuesto a pasar por su amor, por amor a ti. Y Jesús se presenta ante nosotros como se presentó con esta mujer 2000 años atrás, y en medio de nuestra vida hecha un caos, nos recuerda que Él ama nuestra alma y que Él está listo para llenarnos y que es nuestro amigo. Y te van a repartir los elementos, y hoy tenemos cena del Señor. Y es una buena oportunidad para regresar a Jesús, para recordar el sacrificio que hizo en la cruz. Pablo dice, porque yo recibí del Señor lo que también nos ha enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, y haced esto en memoria de mí. Y luego dijo, asimismo también la copa. Después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y es esto. Mientras estás con el pan y con la copa, que puedas recordar todo el camino que Jesús ha recorrido buscándonos y cómo fue capaz de atravesar líneas enemigas para presentarse ante nosotros y ofrecernos agua viva. Y esta copa y este pan es un excelente recordatorio. Ponte de pie y mientras alabamos, vamos.